con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Saben ustedes qué se conmemora hoy? Yo digo que se celebra, algunos lo celebrarán, claro, pero... tal día como hoy, 1 de junio del 2023, hace 5 años, se puso en marcha la votación de la moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia del gobierno. 5 años, ¿eh? Parece que fue ahora, el bolso de Soraya, etcétera, etcétera. 5 años después, todos los protagonistas de aquel episodio parecen estar en la fase final de su agonía política. Sánchez encerrado, rumiando la severa derrota que recibió en las elecciones del domingo. Pablo Iglesias pontificando de nuevo desde las tertulias. El PNV viendo cómo Bildu comienza a disputarle la hegemonía política en el País Vasco. Bueno, realmente el único que parece haber sacado partido en crecimiento ha sido Bildu. La moción de censura fue el punto de partida del gobierno Frankenstein, que se haría oficial en noviembre del 19. Las elecciones del pasado domingo han dicho muy claramente qué opinan los españoles de esta experiencia política. Y hoy casi todos los triunfadores de aquel día están en franca retirada. Y el PP, después de vivir una muy seria crisis interna, está en un buen momento, desde luego el mejor desde entonces. Ha vuelto a ser el partido más votado en España y encara las elecciones del 23 de julio como favorito. Claro que luego ya, hasta el rabo, todo es toro. Ayer Sánchez se reunió con el grupo parlamentario socialista en el Congreso y aquello, créanme ustedes, parecía una reunión de la secta de los davidianos. Pero tal cual, un líder fuera de sí y un auditorio al que ese líder acaba de jubilar al disolver las cámaras, rompiéndose las manos, aplaudiéndole como focas amaestradas. Todos aparentemente dispuestos a inmolarse detrás de Sánchez. Y el discurso de Sánchez fue el discurso de una persona instalada en el rencor por la derrota que ha sufrido. Nada de autocrítica, nada de contención, ni una palabra para intentar recuperar los 400.000 votantes perdidos. Ni un mensaje hacia los millones de españoles que no le han votado. Nada. Ni un atisbo de la institucionalidad que se puede esperar de quien ha sido y todavía es presidente del gobierno. Sánchez está solo con su ira y con los palmeros que ayer le jaleaban como si hubiera ganado las elecciones. Pero claro, sería engañoso pensar que esos aplausos de ayer muestran el sentir general de los socialistas. Porque hay miles de cargos públicos en toda España que hoy están en paro gracias a los errores de Sánchez en esta campaña y a sus 5 años de gobierno, y que se habrán sentido algo, hombre, indignados por el insólito espectáculo de ayer. Si analizamos el contenido del discurso de Sánchez, veremos que no tiene nada que ofrecer a la sociedad española salvo rencor, demagogia, polarización extrema. Ahora solo habla de la ola reaccionaria y de definitivamente hay algún estúpido en Moncloa dibujando estas tácticas, ¿no? Convenciéndole de que la única salida es polarización, agresividad, anunciar el apocalipsis ultraderechista, fascista y todo eso. Ayer se sumó otro hallazgo conceptual: la extrema derecha y la derecha extrema. Lo que es tanto como decir que más de 8,5 millones de españoles son una panda de extremistas desnortados. Sánchez ayer habló de Bolsonaro y de Trump como si él no fuera el remedio más depurado del trumpismo en la política española. Ataques desaforados, Sintino, contra los medios de comunicación, contra los poderosos, que ya saben ustedes estos, quiénes serán los poderosos, y un escenario apocalíptico. Para Sánchez, estas son las elecciones del fin del mundo. Y ese fue su discurso de ayer. En realidad, habría que buscar, yo qué sé, o deberían sumar Podemos, PSOE, presentar una lista única, porque el discurso es el mismo. El mismo, pues, literalmente el mismo. ¿En qué se diferencia de un bocachancla de Podemos? Pues seguramente en nada. Hoy pueden encontrar en los medios algunas especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez no sea el cartel del PSOE a las elecciones del 23J. Es verdad que hasta el momento no ha confirmado Sánchez que vaya a ser el candidato. Como está encapsulado, como no pone un pie en la calle, ni deja que se le acerque un periodista y que le pregunte nada, está empezando a crecer el run-run de una espantada con un destino internacional para dejarle el marrón a otro. Bueno, si este fuera el plan, no tiene sentido haber adelantado las elecciones para evitar el motín interno. Si ese fuera el plan, lo lógico hubiera sido decir, en el mismo momento que convoca elecciones, que él no se va a presentar. Y desde luego, si ese fuera el plan, el discursito de ayer en el Congreso no tendría sentido. Pero con Sánchez nunca se sabe. Es lo que pasa con un narcisista patológico, que solo piensa en sus intereses, en su ego, por encima de cualquier otro tipo de consideración. Ayer estaba Alberto Núñez Feijóo en las jornadas del Círculo de Economía, esa burguesía catalana que es tan responsable de todo lo que ha ocurrido en Cataluña, por inacción, y a veces por acción, ¿eh?, y por financiación del capítulo economista, independentista. Bueno, la cuenta las crónicas que, pues sí, Feijóo gustó mucho al auditorio, dijo esas cosas que cree Feijóo que le gustan mucho a los que no le votan. Pues yo siempre hablo en gallego, en Galicia, o esto, pues, bueno, todo esto de hemos cometido, los del PP hemos cometido errores que tenemos que, no hemos sabido entender, les habrá hecho mucha gracia a sus compañeros de, pero bueno, hombre, desde luego será más fácil llegar a la presidencia del gobierno si consigue mejorar los resultados del PP en Cataluña. Habló de rebajas fiscales, de bajar el IRPF, en fin, de todas esas cosas. Y además tenía una ventaja, porque Sánchez les había dado plantón a última hora y había enviado a Nadia Calviño. Y a todo esto, el gobierno cometió ayer una tropelía a cuenta de Doñana, pero una tropelía de las a la que le dedicaremos algunos minutos esta mañana. Hay una asociación ecologista alemana que, tirando de toda la demagogia que suele utilizar esta gentuza, gracias al ruido montado por el PSOE a cuenta de Doñana, ha pedido a los supermercados alemanes que boicoteen la fresa de Huelva, y muchos les han hecho caso. O sea, han lanzado una campaña para pedir: supermercados de Alemania, no vendan ustedes fresa que proceda de Huelva, porque esa fresa está regada con el poco agua que hay en Doñana, son las malvadas fresas de la sequía y tal y que cual. El cuento chino, ¿no? La mentira que ha propagado la izquierda, que no hizo nada contra los pozos ilegales durante los muchos años que gobernó en Andalucía, y que ahora ha propagado la falsa idea de que los agricultores legales de Andalucía utilizan agua ilegal, cosa que es falsa, porque tienen todos los papeles en regla y no hacen ni media cosa que no sea legal. Bueno, pues ¿qué creen ustedes que ha hecho la miserablemente sectaria vicepresidenta Teresa Rivera? Pues coger y difundir esa misma campaña para tratar de darse la razón a sí misma, o sea, para dar pábulo a esas acusaciones de los ecologistas alemanes. O sea, en lugar de salir al paso y defender a los agricultores andaluces de Huelva, le da la razón a estos tíos alemanes. Claro, con una vicepresidenta así, en Huelva y en Andalucía, no hace falta que se busquen enemigos. Sigue el PSOE haciendo lo que hace, lo que hace en Huelva. Además de haber perdido todo hasta la diputación, ya verá todo lo que va a perder. Luego dirán que no entienden cómo en Andalucía han dejado de votar socialista y tal y que cual, y esto y lo otro. Déjeme que le diga más cosas.
Herrera en COPE.
Oposiciones.
48 horas después del adelanto electoral, el gobierno anuncia 1.600 plazas para la Administración General del Estado y casi 800 becas para opositar a juez, fiscal o abogado del Estado.
Clima.
Diálogo y colaboración entre todos es lo que reclama el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, para afrontar y solucionar el cambio climático. Iberdrola acaba de entregar en Mérida sus premios Convive, con los que reconoce las mejores iniciativas para fomentar la convivencia entre energías renovables, naturaleza y personas. Entre los premiados por Iberdrola hay empresas, ONGs, investigadores y administraciones, tanto municipales como autonómicas.
Partidazo de COPE, alegría sevillista. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enhorabuena al Sevilla. Séptima Europa League. La de ayer probablemente la más difícil de todas, al menos en la final. Qué final tan dura, tan bronca, tan parada, tan interrumpida. Qué final tan marcada por Mourinho, el entrenador de la Roma, que la lió durante el partido y que la lió al final. Fue incapaz de quedarse con la medalla de su campeón, la tiró al público, y fue incapaz de quedarse para ver cómo al Sevilla levantaba la Copa de Campeón. Qué poco gesto deportivo tuvo Mourinho durante todo el partido y qué lamentable su imagen al final del encuentro. Lo importante, que el Sevilla es campeón y que hoy lo celebrarán. Enhorabuena, sevillistas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy siguen las tormentas fuertes en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Galicia y las provincias de Guadalajara y Cuenca. Sin embargo, lo más llamativo sigue siendo la región de Murcia, que está en alerta naranja y que vive su mes más lluvioso de los últimos 83 años. Las temperaturas suben ligeramente en Canarias, Cantabria, Cádiz y Huelva.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Ángela Martialay, ¿qué tal estás?
Buenos días, Carlos.
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, tres eran tres. Y y las tres estupendas. Que yo no sé si ayer siguieron al dedillo. No vamos a tener tiempo ahora sí de entrada. Pero bueno, si me dais una frase de resumen de la arenga ayer de Sánchez, luego lo desarrollamos, Guadalupe.
Pues para mí fue muy inquietante, tanto en el fondo como en las formas, y es inquietante porque demostró el modelo de país y de gobierno en el que cree este señor, el que quiere construir.
Sí, Ángela, la frase.
Para mí es una estrategia absolutamente equivocada y a la desesperada del presidente del gobierno.
¿Y Tony Echarri?
Pues Pablo Iglesias y la ultraizquierda en general se han quedado sin espacio porque ayer se lo arrebató Pedro Sánchez.
Claro, ¿en qué se diferencia el Pedro Sánchez de ayer de cualquier bocachanclas de Podemos o de Sumar o de todos esos, Guadalupe?
¿no? La cuestión es si se ha diferenciado alguna vez, Carlos. Es que ese es el gran debate. Es que hemos tenido gobernando durante estos últimos 4 años y medio a un señor que es un radical y que no cree en el modelo democrático que se construyó en la transición. Esa es la verdad. Solo basta oírlo ayer.
Lo que pasa es que es peor, ¿eh? Porque hemos tenido también a un Pedro Sánchez que le quitaba el sueño gobernar con Podemos y gobernó, que era partidario de aplicar el artículo 155, que veía una rebelión de libro en Cataluña. Quiero decir, es peor porque ha sido un Pedro Sánchez que ha ido modificando su discurso.
Un mentiroso y un radical.
Pero ayer dio un paso más.
Y lo más, curioso es que Otegi, ayer dijera una cosa del libro, dijera Otegi, pero es que la gente es boba, que llevamos 4 años gobernando juntos.
Pero que tiene razón, Carlos.
Claro que tiene razón.
En esto, tenía razón.
Porque ahora al PSOE le viene mal reeditar sus pactos con Bildu, porque aunque Pedro Sánchez sea incapaz de hacer autocrítica, sabe que su alianza tóxica con Bildu, entre otras cosas, le ha pasado factura a las urnas. Y claro, ahora están disimulando.
Vamos a ver cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos Miguel Sánchez, el verdadero adalí de la izquierda extrema, decir una de las mentiras más gordas que le hemos escuchado en estos años, con las que se podía editar una enciclopedia. Asegura que decidió el tramposo adelanto electoral consultando con algo de lo que carece su conciencia. Fue una competición ayer en la que entraron los grupos parlamentarios del PSOE para ver quién aplaudía más fuerte y durante más tiempo, porque muchos de ellos, sin otro oficio ni beneficio que la política partidista, se juegan un escaño para seguir chupando del bote. En un discurso que destilaba rabia, ira y odio, que junto a sus compañeros de viaje ha sido la verdadera seña de identidad de su mandato. Si desde la falta de escrúpulos se produjera de verdad el pucherazo de que él mismo anunció que sería acusado por el PP, al que califica de derecha extrema, para homologarlo con Vox, las apuestas de su salida de Moncloa están subiendo enteros. Ni asomo de autocrítica por su disparatada campaña en la que dejó vendidos a los candidatos caídos a los que tanto amor a título póstumo declaró ayer en un acto de supino cinismo. El vídeo en el que se culpa al PP del atentado de Atocha, de la tragedia del Prestige y de un montón de cosas que hace tiempo que adquirieron el color sepia del olvido, es todo un síntoma del desquicie de la campaña que va a protagonizar un político que ha hecho de la mentira y la carallada las señas de identidad de este quinquenio negro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país.
Lleno de historias solidarias que debes conocer.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Eso.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy bien, de regreso ya en Madrid. Buenos días.
Eso es. Bueno, mejora las previsiones económicas según la COE.
Así es, el propio presidente de la COE, el señor Garamendi, declaró que la economía española va razonablemente bien porque se crea empleo, el PIB crece, la inflación se modera, y visto así, pues tendría razón. El problema es que no ha acertado ni una. Las previsiones de un incremento del PIB español no responden a ninguna tabla razonable de productividad. A la patronal no sé, pero a mí me resulta sorprendente que a pesar de tener 1 millón más de personas trabajando que antes de la pandemia, nuestro PIB siga niveles previos a la crisis sanitaria. Es decir, 1 millón de personas ocupadas más suman menos horas que cuando era 1 millón menos. Además, ese mismo millón no logra generar un PIB superior al que generábamos con ese millón menos. Seguro que en algún informe de la COE debe haber una explicación para eso. Aunque si quieren yo se lo adelanto. O ese millón es un espejismo laboral o los que trabajan lo hacen menos tiempo y produciendo menos. El señor Garamendi dijo también que el PIB crecería un 1,9% y que eso muestra que la economía va bien.
Bueno, 1,9 es mejor que el 1,3 que estaba previsto, ¿no? Y por eso dicen eso.
Que la economía va bien. Que va bien. ¿De qué economía hablan? ¿De la que aún no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia? ¿El PIB de hace 4 años? ¿Hablan de la economía del país que a pesar de un crecimiento potencial del 1,9, como dicen, mantendrá un déficit de más de un 3%? ¿De qué economía hablan? ¿De la que crecerá un 1,9 pero con una inflación acumulada que supere el 11%? ¿De la que tiene la mayor cifra de quiebras y cierres empresariales desde 2008? ¿De la que sus empresas gastan 26.000 millones de euros al año para cobrar sus facturas porque las empresas de estos señores, que estos señores representan, están asfixiadas? ¿De qué economía están hablando? ¿De qué va mejor? Es importante que la COE no se despiste. Ahora que vamos a vivir un aluvión de datos que confirmarán una versión retorcida de una realidad que no será. Por eso sería bueno ponerlo todo en contexto. Mira, Carlos, en 2007 el número de ocupados, según la EPA, llegó a 20,7 millones de personas. 2007. Lo mismo que 15 años después. ¿Hay algún país rico en nuestro entorno que tenga ahora los mismos ocupados que hace 15 años? Ya te adelanto que no. Los datos ahora son más malos, y no hacer el trabajo que debe hacer la patronal con ellos es jugarse otros 15 años sin localizar la salida de emergencia.
Me alegro de saludarte, Marc.
Yo también, Carlos.
Ahora hablamos de Legalitas.
Y hablamos para los emprendedores, para aquellos que quieren montar su propia empresa, pero no se lanzan porque las gestiones burocráticas les superan. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además, ahora tendrás 2 meses gratis del servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si te digo que la mejor residencia de estudiantes se llama AMRO Estudiantes? AMRO Estudiantes.es. Busca tu ubicación en AMROestudiantes.es. Desde 499 euros.
Yostel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Que encontrar apartamento en la playa es misión imposible. ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y disfruta del verano desde este sábado y siempre a precios bajos. Como la tabla de pádel surf 2 en 1 con asiento kayak a solo 199. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución de los heridos tras el atropello múltiple de un quad fuera de control en una terraza de la Plaza del Pueblo en Alcobendas. Ocurría a las 7:30 de la tarde. Un joven de 25 años circulaba con su quad por el centro de Alcobendas cuando un patinete se saltó un semáforo. Al esquivarlo, el conductor del quad perdió el control del vehículo y cayó al suelo. El quad siguió su trayectoria ya sin conductor,
llevándose por delante a peatones y a personas que estaban sentadas en esa terraza. En total, 7 heridos, el más grave, el propio conductor, que está en estado crítico. Otros 3 requirieron además traslado hospitalario y 2 de ellos también se encuentran en una situación delicada, en estado grave. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 1 de junio y 15 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo porque van a regresar las lluvias. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos bastantes dificultades en los principales movimientos de entrada a la ciudad. Ocurre lo mismo en la M30, los principales recorridos en sentido norte, especialmente difícil, de hecho, el recorrido entre el nudo sur y el nudo de Manoteras. Si hablamos del interior, poco a poco las dificultades se van trasladando a algunos recorridos, como por ejemplo el cruce del Paseo de la Castellana con la calle de José Bascal y con María de Molina, aumentando también en Francisco Silvela en sentido Cuatro Caminos, o también especialmente complicado hasta ahora en recorridos céntricos el entorno de Atocha.
Y en carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días, en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que complica la entrada por la 3 en Perales de Tajuña. Además, circulación lenta en Madrid, entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Parla y la 6 en Majadahonda. En la M40, tráfico irregular en Vallecas, Vicálvaro y Coslada hacia la A3 y en el barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón y Valdemarín sentido A1. Dificultades en la M50, Boadilla del Monte dirección A6 y les recordamos que las obras de mejora de la A3 entre el kilómetro 22 y 25 provocan el corte de la vía que se dirige a Valencia a la altura de Arganda del Rey hasta mañana. Desvíos debidamente señalizados por el carril izquierdo de la calzada contraria y velocidad limitada a 60 kilómetros por hora. Por último, precaución por lluvias, por lo que les recomendamos que consulte la información meteorológica antes de salir a la carretera.
8:26.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Y hoy de nuevo, aviso amarillo por lluvias y tormentas que podrían caer por la tarde. Las temperaturas agradables, máximas de 23 grados en el centro.
Ana es fisio y además de masajes, le da buenos consejos a su hermana pequeña.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Y ya conocemos el calendario escolar para el próximo curso. El 6 de septiembre comienzan escuelas infantiles, infantil, primaria y especial. Un día después, ESO, bachillerato y FP. Y las vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 8 de enero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Continúas en Herrera en COPE.
Pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta semana, prueba la sandía rallada con un 31% de descuento. Por solo 0,89 el kilo. En tiendas y en día.es.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, Enrique Cocero, buenos días.
Hola, Carlos Herrera, buenos días.
Oye, una noticia que me parece importante y se le ha dado poca bola. Parece que ha habido acuerdo en Estados Unidos por el techo de deuda y parece que los moderados, en fin, existen, negocian, acuerdan.
Exactamente, esas tres cosas. Se ha firmado el nuevo techo de deuda porque el Congreso de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el presidente. El techo de la deuda limita la cantidad que el gobierno de los Estados Unidos puede pedir prestado y el nivel actual es de 31,4 billones de dólares. Desde enero, el Departamento del Tesoro ha estado haciendo malabares para tener músculo, pero sin endeudarse mucho más, algo no sostenible en el tiempo. Por eso se necesitaba este acuerdo. Y con este acuerdo se suspende el techo hasta el 2 de enero de 2025, pero se comprometen a reducir el déficit en 1,5 billones en 10 años. Así que una Cámara de Representantes con una mínima mayoría conservadora liderada por Kevin McCarthy ha cerrado un acuerdo para permitir al gobierno mayor acceso a deuda. El acuerdo lo ha cerrado con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que como todo el mundo sabe es demócrata y por tanto rival de los conservadores.
Y en contra del acuerdo han votado varios demócratas y también en contra del acuerdo han votado varios republicanos, y los republicanos que han votado en contra son afines a Donald Trump.
Sí, los conservadores han llegado a un acuerdo bipartito de gran coalición, si queremos entenderlo en términos más familiares, y se han opuesto los más radicales, tanto de la izquierda como de la derecha. En definitiva, el acuerdo se ha opuesto por los más populistas. Sobre 435 congresistas, el resultado final fue 314 a 117. Y como he comentado antes, se unieron en sus intenciones tanto los más moderados como los más radicales. Otra cosa serán las justificaciones, pero lo primero que hay que recordar es que de no hacerlo, el Estado podría haber incumplido sus obligaciones de deuda. Con ello, llegarían las penalizaciones, los créditos más caros y todo lo que implique mayor dificultad para la financiación. Recordemos también que hace poco, y aquí lo comentamos, Donald Trump reconoció en una entrevista en CNN que de ser McCarthy, él aguantaría hasta que se produjera el default para entonces negociar. Y recuerda que la periodista le dijo que eso él nunca lo hubiera aceptado como presidente y Trump contestó, es que ahora no soy presidente. Así que los extremos de ambos bandos parece que se hubieran querido esperar a que llegara el impago para poder tener con qué atacar al otro bando. La izquierda se hubiera apoyado en los recortes de gasto que ha logrado McCarthy y la derecha lo hubiera hecho en que no han sido recortes suficientes. Pero en realidad lo que andaban buscando era culpar al otro de la pérdida de confianza en el país y el encarecimiento del crédito. Claro que ahí hubieran salido ganando los afines a Trump, porque si se encarece el crédito y se tienen que pagar penalizaciones, los recortes iban a llegar sí o sí. Puede que esta amenaza haya sido una potente palanca para McCarthy, una suerte de mejor ahora que después.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta luego.
La clave de Ángel Espósito, bueno, la línea del discurso de Sánchez, lo que venimos comentando desde las 6 de la mañana, esto va en serio, va de coña. Tron, buenos días.
Yo creo que se ha entendido la pregunta, ¿no? Que no me sale de otra manera. Mira, escucha cómo lo dice, porque no sé qué molesta más. Escucha.
Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro. Es urgente aclarar todo esto cuanto antes.
No sé qué joroba más, si lo que dice o el tonito. El tonito me pone, es que no lo puedo. En fin, tres preguntas casi casi retóricas. ¿Feijó comparado con Trump y con Bolsonaro? ¿En serio? ¿De verdad alguien cree que ese mensaje va a calar? ¿Feijó? Otra, ¿hay 10 millones de votantes ultraderechistas en España? Claro, cuando uno repasa el mapa del domingo, en Vallecas, en Badalona, en toda la provincia de Huelva, lo has mencionado antes, en Murcia, en Toledo, todos son de ultraderecha. Y ya puestos a entrar en la provocación, y me lo planteaban en casa ayer, ¿a quién preferimos como socio? para unos presupuestos, para la ley de vivienda, para la reforma laboral, a un terrorista de ETA o a alguien de derechas? ¿A quién preferimos? ¿A ese de derechas o a un alumno de Hugo Chávez? No sé, yo creo que la gente lo tiene muy claro, pero parece que este señor no, Carlos.
Pues parece que no, exacto. Pues por ahí vamos a empezar.
Venga.
Me voy alegrando mucho de
eso. Nos escuchamos en la linterna.
Adiós. Guadalupe Sánchez, Ángela Martialay, Tonia Echarri esta mañana y los protagonistas que nos van a acompañar, todos ellos muy interesantes. Bueno, la línea de lo que hablaba ahora mismo el Trump, iba en serio, iba en coña, que era lo más molesto del discurso de ayer de Sánchez, el discurso norcoreano, aplaudido, ya te digo, como por las pocas amaestradas que estaban allá, la ola reaccionaria, que es la última consigna, que ha salido de la fábrica de la Moncloa y que repiten todo el Europark, era qué es lo de ayer más llamativo. El hecho de que Sánchez haya avisado, haya anunciado cómo va a ser esta campaña con una soflama en la que no se diferencia su discurso de un vulgar Pablo Iglesias o cualquier otro individuo de esa zahurda. Vamos a ver, Ángela Martialay.
Yo he dicho antes que creo que es una estrategia la desesperada, porque del análisis de los resultados electorales del pasado domingo, yo creo que el presidente del gobierno se ha dado cuenta que el voto de centro-izquierda se le ha ido al Partido Popular y que los resultados de Podemos han sido manifiestamente malos. Con lo cual, la estrategia, y de ahí viene el discurso y la arenga de ayer, es tratar de intentar aglutinar todo ese espacio que hay a la izquierda bajo las siglas del Partido Socialista, ya pasando, por supuesto, de Yolanda Díaz y de Sumar, y dejándolo que ellos se cuezan en su jugo. Lo que pasa que a mí me parece que es una estrategia muy a la desesperada y es una estrategia errónea. De la lectura de las elecciones, el único varón socialista que ha sacado mayoría absoluta, curiosamente, ha sido Page, que ha sido el más crítico con los pactos que el presidente del gobierno ha hecho con fuerzas extremistas como Unidas Podemos, con fuerzas independentistas como Esquerra y con fuerzas proetarras como Bildu. Con lo cual, todo hace apuntar que el votante del PSOE, que ha penalizado a líderes municipales y autonómicos en estas elecciones, lo ha hecho con un voto de castigo a la política de Pedro Sánchez. Sin embargo, hay otro factor que yo creo que es muy importante y es por lo que el presidente del gobierno, como se diría coloquialmente, se echó ayer al monte. Y es que quedan escasos 50 días más, menos, para las elecciones generales. En 50 días tú no puedes, o sea, no hay líder político que consiga borrar lo que Pedro Sánchez ha hecho en la última legislatura. Lo que pasa es que la estrategia es muy arriesgada, porque convertir a un señor del perfil de Alberto Núñez Feijóo, moderado, centrista, que en actos públicos habla en gallego, tratarlo de convertirlo en un peligroso extremista de derechas, yo creo que es algo que va a tener un efecto nulo. Han pasado ya más de 4 años desde la foto de Colón. Esa estrategia ya la utilizó, por ejemplo, el Partido Socialista, acordaos, en las últimas elecciones en Andalucía, que viene la extrema derecha y sacó mayoría absoluta Juanma Moreno. Lo que nos ha dicho también las últimas elecciones, cuando los ciudadanos en España han acudido a las urnas, es que Vox mantiene su representación, pero que pese a la fuerza con la que irrumpían años atrás en parlamentos autonómicos, en esta ocasión mantiene una representación consolidada, pero ya no hay ese subidón de escaños que se produjo en elecciones autonómicas anteriores. Con lo cual, todo esto que está tratando de hacer el gobierno, de jugárselo al todo a la nada, con un discurso de extrema izquierda, yo creo que va a tener un efecto nulo en que el votante de socialista lo vaya a votar. Y creo que el que quiere votar a Yolanda Díaz lo va a hacer, porque el votante que no se le ha ido a Unidas Podemos es un votante que va a ser fiel siempre.
Bien. Vamos a ver el análisis de Tony Echarri, que ha apuntado antes y que desarrolla ahora.
Sí, pues bueno, sí, ya hemos dicho, ya creo que estamos todos de acuerdo en que desde ayer Pedro Sánchez ya solemnizó la ocupación de todo el espacio de la ultraizquierda, pero bueno, ayer preguntabas, Carlos, que cómo habíamos visto ayer, es que ayer dio tal vuelta de tuerca que yo creo que estamos todavía algunos en shock, o sea, por mucho que lo hubiéramos visto la deriva, pero ayer dio un paso de gigante. Este hombre nos ha convocado en una fecha absolutamente extemporánea por venganza. Yo creo que es un resentido con los votantes. Ayer los insultó a todos los votantes que no le han votado, a que no han votado su partido, los insultó cuando empezó a hablar de la extrema derecha y la derecha extrema. Lo citó 6 veces en su discurso, ¿eh? Ese eslogan que le han pasado sus asesores. La extrema derecha y la derecha extrema 6 veces. Y yo creo que les insultó porque está enfadado con ellos, porque el domingo pasado en las urnas le dijeron que no le aguantan más como presidente. Entonces ahí ya sabe que sus promesas, sus propuestas no calan, no movilizan, lo acaba de comprobar ahora, y entonces no le queda más remedio que coger la salida desesperada del voto del odio, el fomento del miedo. Esa es la España que quiere, partida en dos. Resucitando el enfrentamiento guerracivilista, vamos a ver, quiero decir, lo acaba de decir Ángela, y yo estoy de acuerdo, no les funciona, pero no les funciona desde hace mucho tiempo. En las urnas se lo vienen diciendo, en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en fin. Quiero decir que ahora ya es como un clamor, le están diciendo que no le quieren ya, que los ciudadanos ya se están pronunciando. Pero él se resiste, como gato panza arriba, ¿no? Ayer vimos a un trumpista desesperado que estaba utilizando el antitrumpismo como arma arrojadiza contra la derecha. Y la verdad, volver a sacar su paranoia contra los poderes ocultos, señalar a empresarios, a medios de comunicación, reflejaba un líder desnortado que ha tomado una deriva impropia de una democracia como la nuestra. Es preocupante, pero es que además es peligroso. Es decir, hace suya la bandera de la alerta antifascista, que es una bandera que ha situado precisamente a Podemos en el extrarradio del poder en las pasadas elecciones. Y él sigue por ahí. Y yo creo que más que provocar que en estas fechas tan difíciles una abstención, lo que va a conseguir es que se agudice todavía más el sentimiento de rechazo y que se movilice el voto en contra, ¿no? Y luego una última reflexión con lo de los que aplauden como focas que decías tú, Carlos. A mí más que un culto a la personalidad, lo que yo vi ayer fue un PSOE despersonalizado, sin alma, que se deja manejar por un embaucador farsante. Alfonso Guerra decía esta mañana, que he leído en un artículo de The Objective, que no existe una desconfianza del PSOE, pero sí de su secretario general. Bueno, yo creo que el problema está en el partido, además de en Sánchez, porque él apuesta por salidas desesperadas para salvarse, pero un partido aplaudiendo el desastre, es que ayer parecía la orquesta del Titanic en pleno naufragio.
¿Y para Guadalupe el desarrollo de lo que antes me contaba?
Bueno, yo es que creo que lo que vimos ayer va mucho más de una reedición de la estrategia electoral de la alerta antifascista. Yo creo que Pedro Sánchez demostró cuál es el modelo de partido político y de sociedad en el que él cree y que está dispuesto a poner en marcha, reeditando parte de lo que ya ha realizado durante estos últimos 4 años, si consigue sumar en la próxima cita electoral en julio. Y me explico, mira, hablaba el Tron del Tonito, ¿verdad? Bueno, es verdad que es que ese tono monocorde, acusatorio, a la vez que victimizándose, es muy inquietante, porque lo que parecía que estaba, al mismo tiempo que pues se mostraba como la víctima de una persecución política, hablo incluso de que la extrema derecha y la derecha extrema lo quieren detener, etcétera, etcétera, era como que estaba sondeando al personal, porque al primero que se le ocurra dejar de aplaudir, al primero que se le ocurra contestar, como que le va a cortar la cabeza, ¿verdad? Sí. Y de hecho, luego está también el fondo, que tiene que ver también con las formas. Y es que él planteó un modelo de país en el que a cualquier ciudadano al que se le ocurra cuestionar la labor del Ejecutivo, es decir, criticarlo, se le va a señalar y se le va a estigmatizar, es decir, se puede someter al escarnio público, porque lo justificó, lo que hizo Sánchez ayer fue justificar todos esos señalamientos que hemos visto durante estos años a muchachos, a chavales de un ¿cómo se llama de esto? El Elías Duja, ¿cómo se llama? Que ahora no me sale.
Colegio Mayor.
De un colegio mayor, a chavales de un colegio mayor. Al hermano de una presidenta autonómica que nunca ha sido ni juzgado ni condenado. A los padres de los hijos de las madres protectoras. A eso los empresarios.
Y a los medios de comunicación.
A los medios, claro.
Iglesias,
a los medios.
Por primera vez ha interiorizado al presidente del gobierno porque ya criminalizó hace años al IBEX.
Eso es.
Pero ayer fue directamente a por los medios de comunicación.
Ayer se dio, además, una circunstancia de la que me gustaría hablar un minuto. La exponía a las 8 de la mañana unas asociaciones ecologistas de Alemania. Se han creído el cuento este del agua ilegal para regar la fresa ilegal y ha convencido a determinados supermercados alemanes que no vendan la fresa de Huelva. El gobierno, en lugar de poner pie en pared ante esto, les ha dado la razón, lógicamente, a los ecologistas alemanes, no a los freseros de Huelva. Me gustaría saludar a José Luis García Palacios, que es presidente de Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza. Don José Luis, muy buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Bueno, vamos a ver, esta plataforma alemana basa su campaña en unos datos que son falsos, que se han politizado. ¿Qué es lo que han utilizado?
Bueno, yo creo que la desinformación intencionada, ¿no? Y yo creo que el manoseo político que se hace en muchas ocasiones de algunos sectores empresariales, en este caso el sector de los frutos rojos, el cual durante casi toda su existencia en Andalucía, barra Huelva, que es la primera productora nacional con el 98% y la primera concentración de producción a nivel europeo y la primera exportadora mundial de frutos rojos, pues desde sus años de existencia ha sido vapuleada a diestro y siniestro por parte de distintos sectores, ¿no? Lo que a nosotros nos parece absolutamente inaudito es que en esta ocasión, que no nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos, lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial pues relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Digamos que, vamos a ver, el cultivo de la fresa, en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos ni de fresas, no. Berries, ni de nada. Las fincas más cercanas están a 35 kilómetros. La gran mayoría, correcto, de las empresas del sector cultivan a 100 kilómetros o más de la corona norte. Sí. Y utilizan el agua que utilizan y tienen además todos los permisos legales acreditados y pueden acreditar toda la legalidad de cada uno de sus cultivos a todos estos supermercados alemanes.
Sí. Sí, absolutamente. O sea, yo creo, ¿no? Está más que constatado que el sector de los frutos rojos de Andalucía es probablemente a nivel europeo, no me refiero solo a nivel andaluz, es el que aplica las medidas y la tecnología de vanguardia para el mayor uso eficiente del agua y el respeto medioambiental. O sea, no hay un sector que tenga una tecnología más respetuosa y más eficiente en este sentido. Puede estar cercano, pero le aseguro que superior en absoluto. Y las certificaciones a las que se somete el sector son probablemente las más rigurosas y estrictas, porque entre otras cosas los empresarios barra agricultores de este sector, el santo y seña de su producción es la calidad y la trazabilidad y seguridad alimentaria en todos los aspectos y requerimientos que exige la normativa europea. O sea, no podemos permitirnos el lujo de fallar un ápice en aquello que nos reclaman los supermercados, o en este caso Alemania, que es uno de los principales puntos de exportación de nuestro sector.
Claro, pero es que dicen estos ecologistas alemanes,
a los que apoya el ministerio de Teresa Rivera y el presidente del gobierno, que la industria de la fresa está explotando, leo, el agua de fuentes ilegales y que se bombean enormes cantidades de agua. Ante esto, ¿qué se puede decir?
Bueno, pues lo único que se puede decir es que es una información absolutamente falsa. Pero lo doloroso de este tema es que el propio gobierno lo sabe y lo conoce. Esta misma mañana, hace unos instantes, han salido unas cartas para el ministro de Industria de España, don Héctor Gómez, para el ministro de Agricultura, don Luis Plana, para el embajador de España en Alemania, y así como para los consejeros delegados, los CEOs, de estos supermercados, de Lidl, de Aldi, de Rewe, de Kaufland, explicándoles el que, como se suele decir en el román paladino, ¿no?, que cuando una mentira es mil veces dicha no significa que sea verdad, sigue siendo mentira. La cuestión es que hay algunas personas que interesadamente lo toman como un dogma de fe, y no hay nada más sano en la vida que conocer las cosas. Pero la cuestión es que todo esto está manipulado de una manera ideológica, comercial e interesada, que es lo más doloroso para nosotros.
Me ha dicho el nombre de algunos supermercados que también tienen supermercados en España. ¿No temen estos supermercados que en Huelva las personas que dependen de la fresa, que son más de 100.000 personas o 160.000 personas con empleos indirectos, dejen de comprar en los Aldi y compañía?
Pero nosotros, como interprofesional, nosotros somos casi una entidad ministerio. Tenemos competencias legales delegadas por parte de la administración, en este caso de la administración andaluza, y que nuestra constitución viene desde el 2006. Nosotros no vamos a alentar nunca el boicot a ningún tipo de superficie. Eso es una decisión que tiene que tomar cada uno en su libre condición y demás, pero jamás no vamos a hacer ningún tipo de indicación. A nosotros lo que nos parece inaudito es lo que ha ocurrido con ese respaldo. Estamos acostumbrados, como le decía don Carlos, a este tipo de ataques de distinta naturaleza desde hace más de 35 años. Pero lo que nos parece inaudito, y pongo un ejemplo, de un caso que fue real, además, pero ¿se podría alguien de los oyentes de la cadena COPE imaginar que Angela Merkel respaldara un posible boicot a algunas marcas automovilísticas alemanas mundialmente conocidas y famosas por aquel problema que tuvieron con los catalizadores? Pues siendo aquello real, no se le ocurriría nunca a Angela Merkel. Siendo esto falso, hemos encontrado no la falta de respaldo, sino la confrontación por parte de nuestro propio gobierno. O sea, es inaudito.
Bueno, luego cada uno se extraña de que en determinados lugares pues le voten más o le voten menos. Y eso también, tomen nota. Cada uno tiene que tomar nota de lo que pasa. Don José Luis García Palacio.
Somos profesionales y nos dedicamos a lo que nos dedicamos, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Buen día para todos.
Es inaudito, el ejemplo que ponía García Palacio. Sí, sí.
Me recuerda, ¿sabes a lo que me recuerda esto mucho, Carlos? ¿Recordáis que allá por 2011, creo que fue a una política alemana, creo que fue en Hamburgo, se le ocurrió decir que había un montón de gente enferma, hospitalizada en Alemania por una bacteria que venía, que estaba en un pepino o algo así, sí, y se montó una campaña de boicot contra las verduras españolas y luego resultó que eran unas hierbas o algo así, unas semillas que precisamente solo se vendían en Alemania. Pues esto es algo muy parecido, con la novedad de que entonces el gobierno español respaldó de forma inmediata y clarísima a los agricultores españoles. Y aquí el gobierno español se ha sumado al boicot.
Es que,
de forma
es
insólita que una ministra.
De todas formas, lo que sociales también habría que ver, que cada cual va con sus intereses, ¿no? Quiero decir, los verdes de Alemania están atravesando una profunda crisis. Están en un gobierno que acaba de dar luz verde a una gigantesca mina de carbón, o sea, súper contaminante, dirán, ¿no? Y a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. O sea, que ellos también necesitan hacer su campañita, desviar la atención y sacar su cabeza por donde puedan. Pero claro, lo más grave
a mí me parece es eso, la reacción de nuestro gobierno. Claro. Yo creo que la reacción de la vicepresidenta Teresa Rivera, ahí apuntándose al montaje rojiverde alemán, está haciendo, o sea, está comportándose como un antipatriota, y es una vicepresidenta del gobierno español.
Es de sinvergüenzas. Es literalmente de sinvergüenza.
Cuanto menos es insólito, objetivamente es insólito que una ministra del gobierno de España vaya en contra de los intereses de los empresarios españoles y lo publicite en una red social y prefiera y llame o secunde un boicot a un producto español en el extranjero. O sea, yo no recuerdo nada parecido.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es dar ánimos a los estudiantes ya en la recta final, que son semanas de esfuerzo. ¿Sabes, por ejemplo, que los trabajadores con estudios de formación profesional siguen al alza y alcanzan ya los 5 billones? Es decir, uno de cada 4 trabajadores en activo, Carlos. Este crecimiento continuo es un reflejo de la alta empleabilidad de la formación profesional. Sin embargo, un estudio de CaixaBank Dualiza y Educar es Todo revela que la FP todavía sigue sin tener el reconocimiento que se merece en la sociedad española. ¿Y por qué? Pues te lo imaginas, por prejuicios y falta de información. Pues bien, en este contexto, en el marco de la campaña Redefiniendo el Futuro Profesional, CaixaBank lanza una conversación pendiente con 3 reconocidos profesionales que realizaron sus estudios, Paco Roncero, Martina Matencio y Digiverse, conversaciones en las que los 3 protagonistas, Carlos, coinciden en la importancia de encontrar y perseguir lo que a uno le gusta.
Y de las que podemos disfrutar en la web caixabankdualiza.es/una-conversación-pendiente-fp.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente, Arantxa Rodríguez, sobre el futuro de Benzema en el club. Algunos movimientos raros en Benzema que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada.
Prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, podría dar la sorpresa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.